Don Nicasio Galván, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenía muchas ganas de conocerle personalmente. Yo creo que nos habíamos visto, pero no habíamos tenido ocasión de compartir micros así frente a frente. Alguna vez hemos hablado por teléfono y la verdad es que es un placer conocerle.
Pues muchas gracias a ustedes.
Nicasio Galván, que es el portavoz del grupo parlamentario de Vox, un grupo complicado y conflictivo, porque está siempre un poco tapado, pero también cada vez que saca la patita la lía, ¿no?
Bueno, yo más que conflictivo diría el que pone el sentido común encima de la mesa. Los conflictivos a lo mejor son otros, ¿no?, que no aceptan lo que nosotros entendemos que es lógico y lo que cada vez más españoles y canarios saben, ¿no?, que es lógico.
Nicasio, ¿cuál es el truco de Vox para que, a pesar de tener poca representación, a lo mejor al recibir las críticas de que hacen propuestas al margen de la identidad canaria, de que no son capaces de identificarse con los problemas de esta tierra, sea la formación política que más esté creciendo en las encuestas?
Porque cada vez la gente se cree menos lo que se dice de nosotros, esas mentiras, ¿no? Pero yo sí que voy a aceptar el órdago. Y cuando dice que no defendemos a Canarias, yo creo que hay un fallo de concepto. De hecho, en el debate de la nacionalidad, de la región, que nos gusta decir a nosotros, Clavijo nos ha hecho en cara que si algún día tenemos que decidir entre el naranja valenciana y el plátano canario, optaríamos por la naranja valenciana. Y lo que nosotros le decimos a Clavijo es que nosotros optaremos por la naranja valenciana y el plátano canarias, porque plátano de Canarias, porque entendemos que España es una. Y claro, esa pelea nacionalista que estamos viendo aquí, el y tú más, el que reparten carnet de canarios, ¿no?, en vez de saber que pertenecemos a un país maravilloso, el país del milagro de la hispanidad, imagínense, ¿no?, intentan siempre enfrentarnos por ese tipo de cosas absurdas. Nosotros defenderemos la naranja valenciana y el plátano canario, eso es así. Y parece que aquí eso lo interpretan como que hacemos seguidismo de Madrid, y no, nosotros queremos defender a España en su conjunto, porque al defender a España defendemos a Canarias, y si defendemos a Canarias defendemos a España, pero no lo vemos como gente separados, ¿no?, que es lo que tratan esta gente cuando habla de país canario y estas ensoñaciones que la verdad que no se sostienen.
Nicasio, ¿es verdad que Vox quiere deshacer el Estado de las autonomías?
Vox lo que quiere es poner un poco de sentido común las autonomías. Estamos hablando de que...
¿Pero disolverlas?
Nuestro programa de Máximos habla que hay que repensar el Estado de las autonomías. Porque lo que nosotros decimos es que no puede ser que haya un despilfarro de más de 60.000 millones de euros en burocracias y en duplicidades administrativas entre España, comunidades, cabildos, ayuntamientos. Eso no puede ser. Entonces hay que traer un poco de luz a esto. Nosotros ahora en los pactos de gobierno que hemos hecho en Aragón, Extremadura, Castilla y León y ahora Andalucía, hemos exigido que haya una desregulación. Hemos pedido vicepresidencia de desregulación, porque al final creemos que por ese sumidero de las regulaciones y de las duplicidades administrativas se va muchísimo dinero que es España, y en este caso a Canarias, le hace mucha falta. Con lo cual, sí, hay que repensar el Estado de las autonomías, por supuesto que sí.
Es una cosa es optimizar las administraciones públicas y reducir su tamaño para que sean más eficaces, y otra cosa es quitar de medio las autonomías.
Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros lo que apostaremos, cuando tengamos mayoría absoluta ya veremos, ¿no? Sería nuestro programa de máximos, pero ya le digo, de entrada creo que podemos estar de acuerdo en que lo que hay es que cambiar este sistema, que al final es un sumidero de dinero, ¿no?
En un paso intermedio sería definir bien las competencias, porque yo creo que la ciudadanía española no tiene ni idea qué es competencia municipal, qué competencia autonómica, qué competencia tiene el Estado, y al final pues esa merienda de negro, y perdón por la expresión porque ya no se puede decir merienda de negro, habrá que decir...
Lo llego a decir yo y me pone un problema.
Meriendas de blanco, es que ese tipo de lenguaje a mí, yo tengo 61 años, yo no lo digo por ofender a nadie, es parte de la cultura, de las tradiciones. Yo, merienda de negro, pues, porque en aquella época los negros tenían más hambre que los blancos, entonces pues comían más deprisa, ¿no? Pero meriendas de chiquillos pequeños, a lo mejor, ¿no? Eso sálvese el último, ¿no? ¿Es posible que Vox se repiense y que simplemente con optimizar los recursos de las administraciones públicas y gastarlo menos en gastos generales, que los que tenemos algún sentimiento de empresa sabemos lo que es un gasto general y un coste de producción, es decir, que los impuestos los invertamos en dar servicio y no en gestionar cómo gastar ese dinero?
Pero es que ahí le ha dado usted la clave. Me gustaría preguntar a usted a cuántos diputados de este Parlamento han trabajado en la iniciativa privada. Se sorprendería de la respuesta. Entonces, cuando hablamos de optimizar recursos, de trabajar con eficiencia, de evitar duplicidades, que muchas veces las competencias no las conocen los propios políticos. Cuando hablamos de que esto competencia del cabildo, del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, es que no saben que para hacer una vivienda haya que tocar diferentes entidades o diferentes competencias, ahora que tenemos que hacer de vivienda y no se puede hacer una vivienda ya hoy porque falta el permiso del ayuntamiento, del cabildo, son auténticos disparates. O sea, las competencias primero, quien tiene que conocerlas bien son los propios políticos, pero ya le digo, hay que eliminar ese tipo de trabas. Si se quiere construir vivienda, tiene que hacerse ya, sin ningún problema, pero ya le digo, es que usted ha dado con la clave, porque no se maneja esto como si fuera una empresa privada, efectivamente, ¿no? Ese es uno de los problemas grandes que tenemos en la política, el desconocimiento de la realidad.
¿Se puede opinar dentro de Vox sin que te corten la cabeza? Aunque sea en los foros internos y sin que se haga ruido en los medios de comunicación.
Sí, donde no se puede opinar en los otros partidos porque no tienen opiniones. Vemos todavía aquí como el PSOE sigue defendiendo al sátrapa de la Moncloa. Es que lo estamos viendo día a día, ¿no? Y vemos como el señor Clavijo sigue mintiendo acerca de nosotros y no es capaz de pedir perdón. Pero es que pone línea roja a Vox, pero pacta con nosotros en los ayuntamientos. Entonces le digo, señor Clavijo, por lo menos tenga un poco de imaginación cuando mienta. Pero dice que no pacta con nosotros y estamos gobernando juntos en los ayuntamientos. Pero obviamente aquí nadie pide perdón y nadie tiene un espíritu crítico. Nosotros en Vox, por supuesto, hace poco hemos votado la Asamblea, se ha aprobado por mayoría las cuentas y somos un partido que tiene opción de presentarse. Yo me podría presentar o cualquiera podría presentarse a presidente del partido. Es un partido que tiene su estructura, su democracia interna y, por supuesto, sus cuentas saneadas. También le decía yo a Clavijo que él habló de la finanza supuestamente, digamos, puestas en dudas por el Tribunal de Cuentas de Vox, y yo le dije hoy al señor Clavijo que pidiera perdón una vez más porque el Tribunal Supremo ha tirado esas multas al suelo. Al final se ha demostrado que era una persecución más de un tribunal pactado, recordemos, entre el PSOE y el PP, ¿no?
Hay un proyecto político de Vox a nivel nacional, pero ¿para Canarias está englobado dentro del proyecto nacional? ¿Hay alguna especificación, diferenciación con respecto a nuestra comunidad autónoma?
Nosotros pensamos lo mismo en Teruel, en Madrid, en Galicia y en Canarias.
¿Todos necesitan un REF?
Hombre, a mí me encantaría que se refueran toda España, pero realmente lo que hacemos es defender el REF. Lo hemos defendido en el Congreso de los Diputados y allá donde hayamos podido defenderlo, porque obviamente el REF para Canarias es fundamental. Pero sí nos gustaría llevar cosas del REF al resto de la nación, porque necesitamos impuestos bajos, que ahora mismo estamos en récord de recaudación, pero también en récord de pobreza, con lo cual algo no funciona, algo no está funcionando. Y el REF, por supuesto, para nosotros es un pilar fundamental del éxito de Canarias. ¿Cuál es el problema del REF? Que no se conoce. Usted entre ahí y pregunta a los diputados cuáles son las partes fundamentales del REF, la fiscalidad del REF. Pregunte en qué se puede dotar RIC. Haga esa pregunta. Yo le invito a que no le diga que le va a preguntar y que desfilen por aquí todos los diputados. Y diga, ¿cómo puede dotar RIC? ¿Cuántos años tiene que poner? ¿Qué es lo que tiene que hacer para meterse en la zona SEC? ¿O qué es lo que tiene que hacer para meterse en la zona franca? ¿O qué diferencia entre zona franca, zona SEC? O pregúntese.
Veo que usted sabe de lo que está hablando. Por lo menos tiene las preguntas.
yo le animo a que usted lo haga. Se sorprendería de que los políticos canarios no conocen el REF.
Hoy estamos haciendo un programa aquí que yo creo que es muy pedagógico para acercar un poco a los oyentes de Gente Radio la actividad de un parlamento como el Parlamento de Canarias. Pero el tema del REF también he propuesto en varias ocasiones y creo que al final me van a hacer caso de hacer también una sección de pedagogía para que los oyentes de Gente Radio entiendan cuáles son las singularidades económicas de Canarias, qué está incluido en el REF, qué está en riesgo, que también las ayudas de la comunidad de la comunidad europea, todo lo que es el POSEI. Hablamos del POSEI y qué significa POSEI. Es decir, lo estoy pidiendo, no sé si lo conseguiré.
Digo, por ejemplo, aquí hubo una comisión del REF. Nosotros pedimos democratizar el REF, que el REF fuera también para las personas que trabajan por cuenta ajena. O sea, ¿por qué no democratizar el REF y que sean todos los canales los que se beneficien de esa propuesta, ¿no? Pedimos eliminar el AIEM. Lo justificamos, porque al final aquí todo el mundo
si
habla
la gente
de
los... supiera lo que es el AIEM y lo que está provocando la cesta de la compra,
pero imagínese,
habría una manifestación en la puerta.
Es que no, estamos hablando de los aranceles de fuera, que son malísimos, pero aquí Canarias tiene su propio arancel que encarece la compra. Es que
¿no pueden justificar el discurso para que esto llegue un poquito más a la gente? Porque a veces el discurso de Vox es demasiado estridente y a lo mejor hay partes del discurso vuestro que yo puedo compartir, pero cuando se mete en el ruido mediático de las extrapolaciones y los radicalismos, pues ya...
Pero, por ejemplo, ¿usted me ha notado estridente a mí?
No.
Pues pero, yo le animo a que me llame más, venga aquí, o que nos dé más sitios en los medios de comunicación, porque le digo, nosotros hablamos igual en todos los lados. Y cuando hablamos de la IEM, y que es un arancel que beneficia a unos pocos y perjudica a todos los canarios, entre un 5 y un 15%.
¿Pero eso lo saben los que están ahí metidos, lo saben todos?
Y los que nos escuchan cuando hablamos en los medios de comunicación, como es su caso, por lo que les doy las gracias de darnos esa oportunidad. Pero la gente lo tiene que saber. Cuando habla de la IEM y que nos critica y nos dicen, no, tú eres la IEM, digo, sí, efectivamente. Porque encarece la cesta de la compra de todos los canarios entre un 5 y un 15%. Que si lo quita, estaríamos abaratando muchos, digamos, productos de la cesta de la compra básica,
¿no? Que la intención era buena, ¿no? Proteger la producción local para que seamos más competitivos con la producción extranjera, ¿no? O exterior. Fabricar aquí el producto kilómetro cero, ese es el objetivo de la IEM, ¿no? Pero lo que ha conseguido es que aquí una persona fabrique un colchón y todos los colchones que vengan de fuera tengan un impuesto que soporta y además aprovecha el que ha fabricado el colchón para subir el precio del colchón que se ha fabricado aquí. No sé si lo he explicado bien.
Sí, está claro que no ha cumplido con su función. De hecho, lo que
pero recauda... no cumplió, exactamente, lo que tengo claro es que no ha cumplido con su función. Porque aquí las cosas son más caras que allí. Sí. Incluso hasta la gasolina. Que ya es el colmo.
Efectivamente, cuando la gente tiene que saber también que la mitad de los impuestos de gasolina son impuestos. sea, que la gente lo tiene que saber, ¿no? Ese tipo de cuestiones, de la IEM, de los impuestos de la gasolina, los impuestos de muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo le digo que el 30% del importe de la venta de una vivienda final son impuestos. Eso lo tiene que saber la gente, ¿no? Cuando se habla de que se encarece la vivienda, digo, ¿tienes un 30% de margen para bajar el precio de la vivienda? Si bajas los impuestos a la vivienda, a la construcción y al traspaso, ¿no?
Por lo menos la primera vivienda.
Por lo menos la primera vivienda.
Independientemente de la que uno tenga, ¿no? Porque también uno se pone, yo tengo 61 años y me molesta cuando dicen, es que la primera vivienda de una persona de menos de 35. Digo, entonces yo no tengo derecho, ya tenemos una primera vivienda, que me he quedado sin ninguna. Y Nicasio, ¿qué le digo? Que está usted abierto a venir para acá, Alejandra tiene mi teléfono, yo me gustaría hablar de muchas cosas con usted.
Sí, yo encantado, por supuesto, de que la gente que de
primera mano... Que la racionalidad que a veces el discurso de Vox... hay veces que uno tiene que estar de acuerdo con ustedes, ¿no? Porque venga de ustedes tiene que ser malo, ¿no?
Sí, hombre, con el tema de prioridad nacional está de acuerdo el 80% de los españoles y de los canarios.
Pero no lo reconocen.
No, hombre.
No lo reconocen porque no está bien visto. Es como ser católico. Dice, no está de moda ser católico.
Pues yo soy católico y creo en la prioridad nacional. Lo decimos sin complejos, ¿no?
Pero un debate que a mí me encantaría que abiertamente se desarrollara, pero con racionalidad y con coherencia, ¿no?
Es sí, decir, de todas maneras, aquí...
¿Quién no tiene una prioridad en su vida?
Aquí ya han encontrado, la triquiñuela para decir...
No, sí, usted es lo que la ha encontrado. Dicho, vamos a poner este tema encima de la mesa, que esto genera polémica.
Nosotros, aquí se ha encontrado lo de prioridad canaria ahora. Pero ¿qué es prioridad canaria sino prioridad nacional, ¿no? Vox lo que ha hecho es poner encima de la mesa muchos temas que antes no se podían poner. Estamos hablando de temas de género, temas de Agenda 2030, temas de prioridad nacional, temas de inmigración. Hemos roto el consenso, ¿no? Entonces, cuando ponemos esto encima de la mesa, pues nos dicen, usted viene a crispar. No, venimos a reabrir debates que se daban por cerrados, ¿no? Y entonces, claro, por eso molestamos. Pero yo creo que cada vez llega a más gente y por eso...
Hablamos de los pactos que se han establecido ya entre el Partido Popular y Vox, que a mí me gustaría que la gente que hable de ellos, que los lean, que tampoco son tan difíciles de leer, que son 150 puntos. Yo hice el ejercicio el otro día, yo soy de nacimiento andaluz, nací en Sevilla. Y bueno, pues aparte de Canarias, pues miro un poquito más de cerca a Sevilla. ¿Sabes cuánto taché? Y yo no soy de ultraderecha, ¿eh? Ni de ultraizquierda.
A ver, sorpréndame.
¿Sabes cuánto taché? 3.
¿De 150?
De 150. Y me sorprendió, digo, pero es que el discurso este hay que ponerlo encima de la mesa.